Bueno, y hablando de justicia, tenemos en línea a una mujer que ha tenido un fuerte protagonismo este año como vocal del Tribunal Superior de Justicia, porque ha trabajado en muchos temas importantes. Uno de ellos ha sido el tema de la adopción o de esto que tiene que ver con la minoridad, y también está al frente de la Oficina de la Mujer. Que eso es importante. Tendría que ser normal, no, pero hay que destacarlo porque no siempre, sobre todo la mujer, encuentra espacio, encuentra eco en la justicia. Doctora María Soledad Llenari, buen día. Marcela Toranzo y Hugo Morales, la saludamos aquí desde Nacional Neuquén.
Buen día, Hugo, y buen día, Marcela, y buen día también a la audiencia que está escuchando la radio.
Buenos días, doctora, bienvenida.
Gracias.
Y por suerte son muchos.
Sí.
Claro, no, porque si un periodista no lo escuchan, va mal. Doctora, la Oficina de la Mujer, como una especie de balance, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles han sido los hechos más importantes que usted quiera destacar? ¿Y cómo está hoy en día?
Bueno, lo que propusimos ayer fue un informe de gestión. Uh-huh. Nosotros en febrero aprobamos el plan para lo que fue el 2016 y queríamos esperar hasta último momento para presentar un balance porque, yo siempre digo, nuestro enfoque es que yo soy una servidora pública, yo estoy al servicio de la gente, digamos que tenemos la facultad de trabajar siempre con la obligación de explicar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y darle transparencia, en este caso a un proceso que es muy importante, que tiene una altísima demanda social e histórica, por eso genera tanto interés. Entonces nos pareció una excelente oportunidad el cierre del año para mostrar el plan de este año y para rendir cuentas de lo ejecutado y lo pendiente. De todo el balance, que eran ejes muy importantes y objetivos de gestión bastante importantes, nos quedaron apenas, yo creo que estábamos a un 90% de cumplimiento, más o menos.
Este año ha habido muchos temas, ¿no?, en la justicia, porque siempre todo tema que está en la justicia tiene repercusión pública y tiene repercusión, bueno, a los afectados, ¿no? El tema este de la adopción en Neuquén, ¿nos podía explicar en qué estado está? Hace muy poquito estuvo aquí una directora nacional del tema. ¿Qué hay?
¿Qué fue lo que hicimos?
¿Qué fue lo que hicimos? ¿Y cómo tiene que hacer la gente, alguien que quiera adoptar un chico?
Bueno, en realidad el trabajo este que presentamos del Registro Único de Adoptantes, de Adopción, perdón, es que no existía el equipo interdisciplinario especial y afectado exclusivamente para este registro. Este registro de adopción de la provincia de Neuquén trabaja en lo que es en definitiva todo el proceso que avanza a partir de, por ejemplo, la declaración de adoptabilidad y posteriormente el juicio de adopción propiamente dicho. Entonces, como no tenía equipo, eso a su vez genera que la gente que está inscrita, ya sean las familias monoparentales o familias que no son monoparentales, se inscribían y no eran rápidamente llamados, por ejemplo, para ser evaluados desde el punto de vista psicológico y socioambiental. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Se iba contactando a la gente a medida que iban surgiendo las posibilidades en función de los perfiles de adoptabilidad, de la disponibilidad adoptiva, perdón. Entonces ahora lo que proponemos es, la ley establecía que, por ejemplo, en el caso de los pretensos o pretensas adoptantes, el Estado tiene la obligación de, una vez que tienen la inscripción definitiva, asesorarlos, contenerlos, asesorarlos y orientarlos. ¿Cómo los vamos a asesorar y orientar y trabajar, por ejemplo, en talleres de sensibilización si no tienen la inscripción definitiva?
Claro.
Es ponerlos en una situación de incertidumbre que me parece que para alguien que toma la decisión de abordar un proceso de esas características, lo menos que necesita es una respuesta del Estado. Uh-huh. Ahora, que después ese proceso de adopción sea exitoso, que de alguna manera pueden venir una pareja con expectativas o una familia monoparental que después no existan esas expectativas, no se puedan cumplir, pero eso es otra cuestión que se trabaja con posterioridad. El desafío ahora es evaluar en el menor tiempo posible, sin resentir la calidad del servicio, por ejemplo, a las familias inscritas. El RUA va a trabajar en el verano, esto es muy importante destacar, va a trabajar durante la feria evaluando. Y además nos vamos a trasladar, o sea, el equipo ahora que está conformado por dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, una mujer que está en el área médica, más la directora y dos administrativas, el equipo con distintas duplas se va a ir trasladando a las ciudades cabeceras para, de alguna manera, acercar el servicio a estas personas que hoy están inscritas. Uh-huh. Eso por un lado. Después están niños, niñas, adolescentes en situación de adoptabilidad. Uh-huh. Para quienes en este momento están haciendo un relevamiento en aquellos niños, niñas, adolescentes que están bajo el programa Hogares o en el dispositivo Hogares, lo que está haciendo la médica en este momento es un relevamiento para confeccionar las historias clínicas inmediatamente. Esto es otra de los temas, o sea, se está haciendo todo un gran trabajo de reposicionamiento del RUA.
¿Y cuándo el Estado, ustedes, el Poder Judicial, considera que un niño está en condiciones de ser entregado a una adopción?
Bueno, para eso justamente se evalúa, hay distintas, o sea, no todo niño institucionalizado o niña termina en un proceso de adopción, eso es importante aclarar, porque se puede tomar una medida excepcional de protección que derive posteriormente o en un incidente de adoptabilidad o en que ese niño o niña retorna a su familia de origen porque las causas que generaron esa medida desaparecieron o se trabajaron. Y a su vez puede ser que ese niño o niña adolescente permanezca en lo que se llama la familia extensa, que no es lo mismo la familia extensa de la familia solidaria. Uh-huh. Familia extensa es el grupo familiar extendido que no
que
es...
puede
el...
ser abuelos, tíos...
Tíos, exacto, uh-huh. exacto. Entonces, de esas tres variantes, o vuelve a su familia de origen, porque como dije recién, las causas de la medida, digamos, desaparecen o se trabajan, o puede ser que permanezca en la familia extensa, o puede ser que sea que después de transitar un incidente de adoptabilidad, posteriormente, el incidente de adoptabilidad que hace declararlo en situación de adoptabilidad. Posteriormente, si existe una posibilidad, concretamente, que ahí es donde trabaja el registro, vinculando con una familia, o ahí empieza propiamente dicho el juicio de adopción. Entonces, hay muchas alternativas, muchas cuestiones, y lo más importante, el objetivo era, en esto, por ejemplo, la otra vez el diario dijo solo 7 adopciones. Lo importante es, más allá de que sean 7, que esas adopciones duren lo que tienen que durar. Uh-huh. Reducir los plazos, digamos, de los procesos, sin resentir la calidad del proceso, teniendo en cuenta el objeto del proceso, ¿no? Claro. Que es de suma trascendencia e importancia, porque son vidas, proyectos de vida.
Ahora, una pregunta, quizá un poco desde lo técnico, ¿no? Que no soy muy... el tema, cuando un niño o una niña o un joven, un adolescente, es entregado en adopción a una familia en forma definitiva, ¿se pierde todo contacto con la familia de sangre?
No, hay distintas posibilidades para trabajar después dependiendo del tipo de adopción.
Sí.
Eso son cuestiones muy casuísticas que, bueno, se van determinando en función de cómo se finalice el proceso.
Claro.
Y además hay una cuestión muy importante. El Código Civil y Comercial, unificado, el Código Civil y Comercial actual, establece en el artículo 26 la necesidad de escuchar, que se llama, en realidad es una escucha activa, porque una cosa es escuchar y otra cosa es después darle el valor que le corresponde a esa escucha.
Uh-huh.
Y dice que los niños, niñas, adolescentes deben ser escuchados en función del grado de su madurez.
Sí.
Entonces, aquí hay un gran protagonista también, que son... a quienes tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos, por ende, puede ser que un niño, niña, adolescente, en función de su interés superior, pueda mantener vínculos con la familia de origen a través de distintas, o sus hermanos, porque a veces, muchas veces se da, muchas veces no. Hay algunos casos, el principio es que los grupos de hermanos se mantengan unidos, pero puede haber excepciones, entonces quizá mantienen los lazos. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que todo depende de la casuística, ¿no?
Claro. Muy bien, doctora, sería un tema para hablar todo el programa y lo haríamos con mucho gusto.
Perdón que te interrumpa, de la Oficina de la Mujer, las cuestiones que hoy salieron, me gustó mucho la nota del diario Rionero de cómo sintetiza lo de ayer. Una es la propuesta que le hemos hecho al Ministerio Público Fiscal, donde le proponemos que analice un protocolo elaborado por la ONU que es para investigar femicidios.
Sí.
Eso es importante. Después se crea el Observatorio de Sentencias de Género, sentencias con perspectiva de género, y también dimos las estadísticas de cuántos agentes, funcionarios, magistrados se han capacitado o magistradas dentro del Poder Judicial, que llegamos a un total de 404, que es un número, empezamos en junio, o sea, en medio año capacitamos 400, así que nuestro objetivo el año que viene es redoblar ese número.
Claro. Bueno, sin duda, lo mejor para ustedes, para la gente del Poder Judicial que está trabajando en estos temas, y no solo en el tema de la minoridad, sino en general el tema de la justicia, se logre elevar la calidad de los fallos, se logre tener una justicia como quiere la gente, porque en definitiva todo poder del Estado termina dependiendo de lo que quiere la gente, ¿no? Que es el fin último de toda sociedad, de toda democracia, y que tengan un muy buen año.
Bueno, ustedes también, les deseo que tengan un excelente fin de año y un mejor 2017, si es que se puede mejorar.
Siempre se puede, doctor.
Siempre.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
María Soledad Llenari, vocal del Tribunal Superior de Justicia y titular de la Oficina de la Mujer.